El Partido Nacional considera que en nuestro país el Estado de Derecho está siendo amenazado por los ataques que, de forma reiterada, está sufriendo de parte del Poder Ejecutivo. Estado de Derecho es justamente el título del documento en el que los blancos resumen las violaciones a la Constitución en las que, a su entender, incurre la actual administración del presidente Tabaré Vázquez. Un informe que fue aprobado el sábado en la Convención del Partido Nacional y que tuvo como origen un planteo realizado hace semanas en el directorio blanco por el expresidente Luis Alberto Lacalle. Justamente con el doctor Lacalle vamos a conversar en los próximos minutos sobre este documento y también sobre otros temas bien polémicos de la actualidad nacional.
El tablero político.
Doctor Lacalle, buenos días.
Buen día, Emiliano, buen día a la audiencia.
¿Dónde lo hemos encontrado?
Bueno, hoy cuando me llamaron estaba en el campo a caballo, ahora ya estoy en casa, en un teléfono normal. Me agarraron en el móvil, en esa maravilla que hay ahora de poder recibir una llamada en medio del campo.
Bueno, pero lo escuchamos perfectamente bien. Doctor Lacalle, ¿qué es lo que le preocupa concretamente al Partido Nacional?
Nosotros hace un tiempo planteamos al directorio el juntar en un solo documento una serie de decisiones, actitudes y opiniones, tanto del Poder Ejecutivo como de algunas administraciones dentro del mecanismo de la organización de gobierno, que a nuestro juicio eran contrarias al orden jurídico y que a veces, analizadas de a una o puestas de manifiesto de a una, no tienen la contundencia que tiene juntarlas en un documento. Todo en él, la lista, son creo que 12 los ítems del documento, y el directorio aceptó ese planteo y encargó nada menos que al doctor Guillermo García Costa, un distinguido correligionario, hombre de derecho, que hizo un trabajo realmente exhaustivo, que fue aprobado primero por el directorio, fue enviado a la convención, yo en la convención no estaba en el Uruguay, el sábado se aprobó, y la lectura de ese documento, que yo en este momento no lo tengo, pero tengo memoria bastante de su contenido, creo que es impactante y debe llamarnos a todos a la reflexión, particularmente al Poder Ejecutivo.
¿Cómo convence de esta preocupación a alguien que, cuando usted empieza a hablar en esta entrevista, puede estar pensando, este es un capítulo más de la relación oposición-gobierno o de la actitud opositora de los blancos a los que no les sirve nada de lo que hace el Poder Ejecutivo?
Bueno, yo diría que no nos sirve nada, no, porque muchas medidas de este gobierno han sido aprobadas por nosotros. La creación del Ministerio de Desarrollo Social fue apoyado. Nosotros no tenemos una opinión así sistemáticamente negativa. En materia internacional hemos acompañado al presidente en sus actitudes en este conflicto tan complicado, así que no se nos puede imputar, ni es nuestra manera de actuar, en la negativa rotunda, ciega, sin análisis. Después otro tipo de consideraciones, Emiliano, que me parece que la población las va a distinguir. Una cosa es oposición a actos de gobierno erróneos a nuestro juicio, pero que el Poder Ejecutivo en uso, ejercicio de sus competencias puede adoptar, donde lo que difiere es la opinión. Puede estarse de acuerdo o no, pero son ejercicios legales y constitucionales de las competencias del Poder Ejecutivo. Ese es un orden de cosas. Podemos estar de acuerdo o no en medidas, pero si las mismas están adoptadas dentro de la normativa, es simplemente el tema de emitir un juicio de conveniencia, inconveniencia o asentimiento o negativa a esa decisión. Ese es un orden de cosas que lo queremos distinguir, y ahí sí es donde la oposición justamente cumple esa tarea crítica, análisis crítico de decisiones, repito, adoptadas dentro del orden normativo. Otra cosa distinta es cuando las actitudes, decisiones u opiniones del Poder Ejecutivo o de algún organismo del Estado, a nuestro juicio, salen del campo de lo estrictamente regulado por la Constitución, y entonces estamos ante otro orden de crítica que es el comparar lo que dice la ley fundamental con las actitudes o decisiones y señalar que son contrarias al orden jurídico.
El informe que redactó el doctor Guillermo García Costa, como usted señaló al pasar, es largo, detallado, incluye 11 capítulos. 11.
11 o 12. Bueno, pero yo como no sé que se... No vayamos a la parte numérica.
Pero a dónde iba es, a usted, ¿cuáles son los puntos que más le preocupan?
Mire, yo diría que todos son preocupantes porque un desvío del orden constitucional no se juzga por su magnitud. No hay una violación grande, una violación chica, por ponerlo en términos bien vulgares. Todo lo que sea parte del orden jurídico es en sí un apartamiento. Se aparta un milímetro o un kilómetro, es un apartamiento. Yo diría, y haciendo memoria, y usted quizá me tenga que ayudar dándome los titulares, algunas cosas, por ejemplo, las negociaciones entabladas por ANCAP con empresas petroleras extranjeras está totalmente fuera del artículo 185, donde se dice que todo tipo de acuerdo tiene que pasar por el Parlamento. Ahí tenemos un episodio que es notoriamente contrario al orden jurídico. Cuando en el seno del INAU se emiten juicios políticos acerca, con motivo del el INAU, lo pongo en autos, opinó con motivo de la reforma educativa, ¿no es cierto? Y entonces habla de las políticas neoliberales y efectúa críticas de carácter de ideas y de posturas políticas, es notoriamente fuera de las competencias y violando una prohibición expresa de emitir opiniones políticas. Cuando el presidente de la República a los medios de comunicación públicamente los califica, los clasifica, ejerce una indebida presión violatoria de la libertad de pensamiento de esos órganos de prensa, que es notoria y que todo el mundo lo ha visto como tal. Con estos tres creo que le doy una muestra del tipo de actitudes y decisiones que hemos criticado en ese documento.
Ahora, ¿qué alcance institucional tendrá este informe? Porque ustedes en el texto se limitan a pedir al gobierno que corrija su actuación en estos temas. Así prácticamente termina el documento.
Mire,
dice el Partido Nacional, ha enfrentado en su historia, consustanciada con la República, muchas circunstancias, pero es que esta, de todos modos, salimos adelante en beneficio del pueblo uruguayo, esta no debe ser la única y seguramente no la más importante. Quiero decir, ¿a qué tipo de procedimientos conduce lo que el Partido Nacional ha diagnosticado con este análisis?
Usted sabe que ahí se abre una gama de posibilidades de los instrumentos que también están regulados, que tienen los partidos políticos y los legisladores para hacer valer este tipo de críticas, convertirlas en alguna acción. Pueden ir desde la iniciación de juicio político, que es la medida máxima, pueden ir a interpelar determinados ministros y a poner en marcha mecanismos de sanción a los integrantes de organizaciones dentro del Estado que han violado la Constitución. Sobre eso no se ha tomado una medida. Nosotros aspiramos que este documento, conocido por todo el mundo y especialmente por el Poder Ejecutivo, tenga algún eco del Poder Ejecutivo. El arsenal, llamémosle así, de las medidas que tienen los integrantes de la oposición son esas que yo le mencionaba.
Ahora, por algunas declaraciones que se conocieron junto con la divulgación de este documento, da la sensación, doctor Lacalle, de que este trabajo podría ser consecuencia, digamos, de la frustración del Partido Nacional porque siente que no tiene ámbitos desde donde incidir de forma real en la marcha del país.
Bueno, yo me parece que eso no lo podría aceptar. Primero, frustración ¿qué le llama a usted frustración?
Le cito, si usted tiene... a modo de ejemplo, declaraciones del senador Gustavo Penades, herrerista en Crónicas el viernes. Penades decía que la relación entre el Partido Nacional y el gobierno es absolutamente inexistente. La coloco en un estamento peor a mala. Si hubiera una mínima relación, se podría calificar. Y no solo sucede con el presidente de la República, también pasa en el Poder Legislativo, decía Penades.
Bueno, pero una cosa son las opiniones y otro que nosotros no tengamos, según decía usted, otro ámbito que no sea el de la declaración. Primero, recordemos que este gobierno tiene mayorías absolutas en el Parlamento. Entonces nosotros podemos hacer un llamado a sala de un ministro. Y si no logramos convencer a parte del Frente Amplio de que tenemos razón, lo que lograremos es poner de manifiesto la preocupación y el gobierno hará jugar sus mayorías y volverá inútil, digamos, en su ulterioridad los pasos. Pero no es poca cosa que se ventilen ante la opinión pública. Cuando el votante da al Frente Amplio la presidencia en primera vuelta con mayoría absoluta, y le da la mayoría absoluta en el Parlamento, esa especie de fotografía electoral dura 5 años. Nosotros, no porque tengamos esa parte numérica en contra, vamos a tener que dejar de hacerlo, que nos parece que es nuestro deber.
Ahora, cito declaraciones suyas también.
A ver.
En búsqueda del jueves pasado, ¿le preocupa el vaciamiento del gobierno representativo que se lleva a cabo por parte de la actual administración?
Sí, señor, y en eso te hago hincapié porque quizás es un aspecto que no lo hemos analizado del todo. Cuando se está sustituyendo al gobierno representativo, al diputado y senador que usted votó y al que voté yo, en cuanto a la redacción y preparación de una ley de educación, me parece que se está procediendo a vaciar de contenido al gobierno representativo. Nosotros vivimos un régimen de gobierno democrático representativo en el cual usted y yo y todos los oyentes designamos mediante el voto nuestros representantes para que ideen, piensen, sugieran y eventualmente voten medidas llamadas leyes que son las que organizan el país. No puede sustituirse al Poder Legislativo y a la representación, yo le llamo un vaciamiento, podía ser también un debilitamiento, cuando se inicia un proceso de formación de una ley tan delicada como la ley de educación sobre la base de asambleas populares.
El gobierno lo que argumenta es que lo que está haciendo es darle participación a la sociedad, cosa que sostiene no se hacía hasta ahora.
Bueno,
y de todos modos aclara que si de estos debates surgen proyectos de ley, obviamente estos van a tener luego su tratamiento a nivel parlamentario.
Bueno, primero no acepto que no se diera participación. Lo que pasa es que partimos de dos bases distintas. Nosotros tenemos un concepto estricto de la legalidad republicana y es que quienes son representantes de la sociedad son los 99 diputados y los 30 senadores. No es la comisión de vecinos o la asociación de padres o el club tal o cual. Estamos debilitando el gobierno democrático representativo en la medida que pongamos en equivalencia a quien tiene la legitimidad incontrastable e incuestionable proveniente del voto para opinar de quienes seremos muy buenos ciudadanos, pero si yo junto aquí en Cerro Colorado una centena de personas, no somos más que una opinión. El mecanismo que se ha seguido siempre es el gobierno. Vamos de nuevo al tema de la educación. Yo suponía, y usted también seguramente, que el Frente Amplio, que ha hecho de la educación un tema central de sus preocupaciones, tenía ideas sobre una ley de educación. Parecería que no las tiene. El mecanismo, ¿cuál era, a mi juicio, el normal? Usted presenta la ley articulada, que es lo que debe hacer un gobierno, y después, sobre el texto, invita a que se opine y que opinen los que saben, es decir, docentes, educadores del ámbito privado y público, quizás algunos expertos, porque es un tema que requiere conocimiento, no es para todo el mundo, y entonces sobre un texto, usted después, habiendo escuchado opiniones, puede decir, caramba, esta opinión sirve donde dice tanto en el artículo cual cambio o agrego o modifico porque he oído una opinión que me pesa. Pero primero, yo que fui votado para gobernar, ejerzo la acción de gobierno. Porque si no, es confesar que no se tienen ideas sobre temas importantes.
Usted agregó en esa entrevista en Búsqueda, es una peligrosa tendencia hacia el gobierno de balcón, de asambleas de masas, muy característico de formas populistas totalitarias.
Sí, señor.
¿Realmente cree que esa es la tendencia de este gobierno?
Mire, en la medida en que se saltee al poder legislativo y se convoque en un estadio o en un gimnasio o en una gran asamblea gente y esa opinión sea la que predomine en vez de ser la del Poder Ejecutivo a través de sus legisladores, me parece que es una tendencia que tiende al debilitamiento de algo que tenemos que defender, que es la democracia representativa, que funciona cada 5 años eligiendo a las personas para ejercer la presidencia y para ejercer el Parlamento, y esas personas durante 5 años tienen el mandato que nadie puede cambiar, ni menoscabar, ni debilitar durante 5 años.
Ahora, la convención del Partido Nacional del sábado pasado, la que sesionó en Florida, rechazó la actitud despectiva hacia las minorías que, según los blancos, está llevando adelante este gobierno, que con muestras de soberbia han impedido un diálogo más provechoso con un partido que representa el 35% de la expresión electoral.
Eso es una resolución de la convención.
Sí, efectivamente.
Bueno, yo no la había leído.
Le digo a propósito de lo que yo le preguntaba hace un rato sobre frustración por escasa incidencia en la marcha del país, ¿no?
Yo creo que el gobierno tiene todo el derecho a no consultar a nadie. No es lo que se ha practicado normalmente en el país. Usted me dirá, bueno, ustedes no tenían mayoría parlamentaria, estaban obligados. Bueno, pero aun cuando no estuvimos obligados, por ejemplo, para ingresar a Mercosur, cuando yo era presidente, consultamos a todos, absolutamente todos, incluido el doctor Vázquez, general Cereñi, Hugo Batalla, que en ese entonces pertenecían a la izquierda. ¿Por qué? Porque entendimos que la magnitud del paso que se iba a dar requería escuchar a la representación cabal y total del Uruguay. No se ha hecho esto para ingresar en el Parlamento del Mercosur, que es una medida tremenda desde el punto de vista de la independencia política del Uruguay, y ahí le pongo de manifiesto dos actitudes distintas.
Sí, pero eso con respecto a estos ejemplos que usted manejó. Por lo visto, el Partido Nacional entiende que como minoría es sometido a un tratamiento despectivo.
Bueno, yo no diría que es despectivo, es una decisión que es legal y legítima del gobierno de no tener el diálogo con la minoría,
sí,
pero
de hecho,
nosotros la podemos considerar inconveniente.
De hecho, desde el Frente Amplio se ha sostenido que en el pasado, cuando el Frente de la Oposición no era tenido en cuenta por las mayorías formadas por colorados y blancos, no era tenido en cuenta de manera regular, más allá de esos episodios que usted menciona.
Bueno, yo le menciono episodios trascendentes, no es el nombre de una escuela lo que estoy hablando, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que frente a la magnitud de los temas se hacían consultas, que no se diga que no. Porque fueron consultados durante la crisis del año 2002, yo participé con el doctor Vázquez en reuniones en las cuales se le pidió su opinión. Entonces, vamos a poner las cosas en su lugar, recordando distintas actitudes.
El manejo en particular de la crisis con Argentina por las plantas de celulosa, en el que ha habido contactos con la oposición, ¿es para usted un ejemplo satisfactorio de cómo tendrían que transcurrir las cosas?
Sí, creo que a veces se ha informado más que consultado, pero bueno, ahí tiene usted una actitud en la cual se podía haber continuado. Y me parece que hay decisiones. Una ley de educación, por ejemplo, yo creo que es un tema en el cual si hubiera un texto del gobierno del Frente Amplio, la primera consulta era con los legisladores para luego proceder según detalle hace un instante.
Doctor Lacalle, a propósito justamente de la situación planteada con la República Argentina, parece que estamos viviendo algunas horas clave en cuanto a algunas definiciones que están por producirse.
No sé si usted tiene alguna información que yo no pesqué hoy.
No, por ejemplo, está por difundirse esta semana este informe de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial sobre el impacto acumulado de las plantas de celulosa. Trascendió su contenido de manera aparentemente accidental en el sitio de la Corporación Financiera el domingo. Es un informe muy favorable a lo que ha sostenido Uruguay en todo este litigio, en cuanto a que el impacto en el medio ambiente es mínimo y no preocupante.
Bueno, me alegro porque es una razón más a favor de nuestro país.
Ahora, paralelamente, desde la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú se maneja la posibilidad de volver a los cortes de ruta cuando hay un fallo del Tribunal Arbitral del Mercosur que cuestionó la actitud del gobierno argentino durante los cortes de los puentes que se produjeron el verano pasado. ¿Cómo tendría que estar manejándose el gobierno uruguayo ante esta posibilidad?
Pero creo que la pelota está en la cancha de los otros. Si se producen manifestaciones contrarias a las tales plantas estas, es una medida que habrá que ver cómo se ejerce. Los derechos en la República Argentina constitucionales no son diferentes de los nuestros. Uno puede aceptar que haya todas las manifestaciones que se quieran en ejercicio del derecho de opinión y de libertad de opinión, pero al mismo tiempo permitir el tránsito por las carreteras y los puentes, que es un derecho tan fuerte o tan digno de respeto como el derecho a manifestar. Así funciona una nación civilizada. Usted no ve en las naciones bien organizadas que se corten las autopistas. Digo, podrá haber un episodio, pero una cosa sistemática en la cual el gobierno de la República Argentina no ejerce el poder gubernativo, el poder estático, como para garantizar el ejercicio de los dos derechos. Repito, son dos derechos que pueden y deben convivir dentro de una sociedad civilizada. Yo protesto y tú circulas con tu auto por las calles. Son dos derechos.
Está bien, no, pero la consulta es a propósito de cómo tiene que manejar el gobierno uruguayo esta situación que está latente.
Yo creo que primero tenemos que esperar que se produzcan los episodios y concurrir inmediatamente al ámbito del Mercosur. Siempre le dije al presidente, cuando me preguntó alguna idea sobre esto, que el ámbito era el del Mercosur, porque el libre tránsito de personas y mercaderías está consagrado en el Tratado de Asunción, y el no permitirlo es una violación del Tratado de Asunción. A ocurrir ante las instancias de carácter jurisdiccional que tenemos en la mano. Un país pequeño y un país que cree en el derecho solamente tiene las armas del derecho, que a veces son nada más que armas de papel, pero no hay otra cosa que un país pueda hacer.
En este contexto, una decisión que ya se conoce es la del grupo español ENCE en cuanto a sacar de Fray Bentos su planta de celulosa, la que se iba a construir en la zona de Bobicuá. Esta semana se anuncia, se divulgará cuál será la localización definitiva. ¿Cómo observa usted esa resolución que ya tomó ENCE? ¿Es un triunfo argentino? ¿Es un triunfo argentino?
Mire, como yo no mido esto en triunfos y victorias porque me parece que darle un carácter deportivo, yo creo que es una decisión de una empresa privada que sabrá a qué se atiene en cuanto a responsabilidades, etcétera, etcétera, en la medida en que se dice que se va. Si es una relocalización, lo que va a provocar esto es una demora, porque la relocalización implicará, una vez elegido el lugar, los estudios ambientales, del tratamiento de las aguas, bueno, todas esas cuestiones que son tan importantes y que tenemos que defender. Así que es una decisión que es tomada por una empresa que la puede tomar, y veremos cuál es, porque también se ha especulado que no es solamente la relocalización, sino la ida del país.
¿Usted confía en que ENCE se quede o tiene...?
¿Cómo voy a confiar si yo, qué sé yo de ENCE que no sepa usted? Me gustaría que se quedara, de la misma manera que me gustaría que vinieran 20 más de inversiones de todo tipo, pero son decisiones de una empresa que se maneja con sus propios intereses, que yo no sé cuáles son, ni tengo por qué saber, y bueno, se irá, vendrá, cambiará de lugar, fabricará otra cosa.
Claro, pero digo, ya decidió que en Fray Bentos no construye su planta. Entonces, la pregunta apuntaba a saber, por ejemplo, cómo impacta esto en, el clima para captar inversiones en nuestro país, en la medida que puede estar de por medio toda la presión ejercida desde la República Argentina, ¿no?
No me cabe duda que se han ejercido presiones, por eso yo también me pregunto en ese reportaje que usted tuvo a bien recordar de búsqueda, ¿cuán libre fue nuestro presidente? Eso no lo sabemos. ¿Fue absoluta y totalmente libre en el ámbito nacional, dentro de su conglomerado, o tuvo presiones internas para, en materia del TLC, cambiar? ¿Fue libre totalmente en materia de las plantas o en la materia del TLC en la región, en esta relación tan estrecha que esta administración ha cultivado con los gobiernos de los países de al lado, seguramente porque considera que tiene identidades ideológicas, no lo sabemos. Ojalá haya sido libre, pero no lo sabemos.
Doctor Luis Alberto Lacalle, le agradezco su participación esta mañana.
Gracias, saludos a todos por ahí.